Entonces, hoy seguimos hablando sobre la serie del Rey David. Y hoy vamos a tocar algo interesante sobre relaciones. Otra vez, sobre relaciones. Y el título de este mensaje es La vida y la muerte en tus manos. Otra vez, La vida y la muerte en tus manos. Acabamos de leer sobre varias personas y sobre varias relaciones. Entonces vamos a hacer una pequeña repaso sobre las personas que están incluidas en este capítulo. Primero vamos a hablar sobre David. Buscaba honrar al Señor en todas las cosas, ser valiente y servir a Dios, pero no oraba por la voluntad de Dios para una esposa. Lo que hizo Saúl a David, enviándolo a situaciones de batalla peligrosas para tratar de matarlo. Eso es interesante lo que pasó. De que Saúl no pudo matarlo directamente, él pensaba que fue mejor usar la batalla, el enemigo, para matarle a David en lugar de él tratar de seguir haciéndolo, o tratando de hacerlo. Pero lo que pasó fue lo siguiente, fue la misma táctica que David utilizaría años después con Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, David aprendió cosas muy buenas como niño. Y era un hombre joven de fe. Pero también él aprendió algo muy mal de Saúl. De que si yo tengo un enemigo que aunque es inocente, yo puedo usar la batalla, el enemigo, para matarlo por causa de mi propia envidia, mi propia codicia. Y ahí es donde estaba el gran peligro. Okay, la pregunta para ustedes. ¿David realmente le pidió, perdonó? Le perdonó a Saúl por su envidia, su codicia hacia él. No, porque David repitió el pecado de Saúl. Pero David, eso es súper, súper interesante y serio. David era exitoso en matar Urías y Saúl no. Entonces, David logró cumplir su pecado y Saúl no pudo lograr porque Dios estaba con David. Pero es súper interesante de lo que pasó con la vida de David. Él cumplió. En este momento, él no pecó en ninguna manera. Él era fiel y valiente. ¿Por qué? Porque David tenía un amor hacia Dios primero. Él hizo todo fielmente porque él estaba peleando a los filisteos. ¿Por qué? Él vio todo como la batalla del Señor, no la batalla de él, lo que hablamos la semana pasada, ¿ok? Y después, Jonatán amaba a David con el amor de pacto y entregó el manto humano de liderazgo real en sumisión al manto divino de David de ser rey. Vamos a parar aquí. Ustedes entienden lo que Jonatán hizo, un acto de humildad impresionante. Él era en la línea de ser rey, ¿sí o no? En esta época, siempre el hijo iba a seguir los pasos y llegar a ser el rey después de su padre. Pero él no lo aceptó. Él reconoció la mano de Dios sobre David y él hizo un acto de humildad de entregar la túnica como un acto de decir, ya de privilegio o derecho ser rey, ya no es mío. Yo entrego todo según el llamado de Dios para tu propia vida. Entonces, eso es amor real, amor humilde y leal. Amor humilde y leal. Y Jonatán es un ejemplo excelente de quién. Del Antiguo Testamento, de alguien en el Nuevo Testamento. Él se llama, ¿quién? Juan el Bautista. Era humilde y manso como lo era Juan el Bautista. Ambos, Jonatán y Juan el Bautista, murieron antes de que David y Jesús tomaron los roles de rey. Interesante, ¿sí o no? David, el rey físico, político. Cristo Jesús, el rey eterno, el Mesías. Pero los dos murieron antes de que ellos comenzaron su ministerio. David como rey, rey nacional, político y espiritual. Pero Cristo Jesús como Mesías, el rey eterno. Ustedes entienden la comparación. La importancia de entender la humildad y lealtad, el amor real. Después Saúl. Amor egoísta, rey, ambición personal, su propio reino, amenazando por la unción divina de David. Odiaba que la gente alabara a David más que a él. Saúl quería eliminar lo que amenazaba su orgullo y su reino personal. Entonces, otra vez, su amor era falso, era egoísta. Él dijo, yo voy a hacer tal cosa. Y él no cumplió con su promesa. Ahora después llegamos a ¿quién? Merab. Como la hija mayor, Saúl se la ofreció a David y luego Saúl se la entregó a otro hombre. Saúl hizo esto ¿para qué? Para ser cruel con David. Promesas incumplidas. Eso se llama otra vez amor cruel o amor sarcástico. Es un amor falso. Saúl no cumplió su promesa por causa de los celos, el egoísmo en él. En el final, Mical amaba a David con un amor humano, pero no era una mujer piadosa. Y por lo tanto, su amor humano se desvaneció rápidamente. Y más adelante, Mical despreció a David y Dios la maldijo. Entonces, dice dos veces en el texto, en 18, que ella le amaba a David, pero otras mujeres. Escúcheme. ¿El amor de ella era real? Dice dos veces que el amor, que ella le amaba a David. Pero era un amor divino, un amor que salió de la fuente de Cristo Jesús, un amor de una mujer noble, una mujer de Dios. Y la respuesta es que no. Porque más adelante, cuando David regresó triunfante sobre los enemigos de Dios, él danzando, bailando delante de Dios, delante de todo el pueblo, dice que ella tenía rencor en su corazón en contra de él. Y de este momento para adelante, Dios le maldijo a ella. Ella no le amaba a Dios y por esta razón no le amaba de verdad a David de un corazón genuino, un corazón auténtico. Entonces, mujeres, ¿es posible ser una esposa que realmente le ama al marido sin amarle a Cristo primero? ¿Es posible? No, porque su amor va a ser superficial. Solamente voy a amarlo a él por cosas superficiales, cosas que él hace, o por su apariencia física, que a mí me agrada. Pero son de una cuestión de tiempo, que los primeros años de un matrimonio tal vez puede aguantar, pero ya de largo plazo ningún matrimonio puede aguantar y sobrevivir con este tipo de amor superficial. No era real. Y más adelante en la serie de David, vamos a escuchar y leer sobre Abigail, que era un amor real. Primero hacia Dios y después hacia David. Pero en esta historia, este repaso del capítulo, no podemos olvidar o ignorar un punto grave, un punto súper importante que está en este capítulo. El punto es, no tanto lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, pero más lo que no hemos escuchado, lo que no hemos leído en el texto, ¿cuál es? David oró para que Dios enviaba una mujer de Dios. Tenemos un texto donde dice que David estaba orando por su futura esposa. No existe. Un hombre joven, tan grande, tan fuerte, un hombre de Dios, con tantas características buenas, le amaba a Dios con todo su corazón. Pero su papá no le enseñaba a él la necesidad para orar por una esposa. Porque en el fin, David no buscó por la dirección de Dios, como Josué, en el fin, no buscaba por la dirección de Dios con estos dos espías. Y él se cayó en la trampa, porque no buscó primero la dirección del Señor, igual David. En el fin, David se casó con ¿cuántas mujeres? 7. Entonces, llegamos al capítulo y que en varias semanas vamos a tocar Betsabé, el gran adulterio de David. Y después se convirtió en asesino, tristemente. Pero lo que es increíble es que, por supuesto, si miramos el adulterio de David, ¡ah! Que era una crisis, era una caída tan rápido. David estaba mal este día solamente. Y que fue un accidente. Y eso es mentira. Este pecado de David estaba existiendo por años. Todos los textos, Génesis 2, de tener una sola esposa, ser una sola carne. ¿Cómo es posible ser una sola carne con 7 esposas? Súper difícil. Entonces, bíblicamente, por todos lados, la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba sobre una sola esposa. Y cada patriarca, cada hombre que no cumplió con la palabra de Dios, se metió en un montón de problemas. Como tenemos el gran dicho en inglés, es imposible tener 2 mujeres en la misma cocina. Es la verdad. Los conflictos entre las mujeres son grandes. No sé cómo la iglesia mormona puede sobrevivir. Por eso hay tanta corrupción. Ustedes saben que uno de los estados en los Estados Unidos más corrupto es el estado de Utah, donde viven todos los mormones. Más corrupto de finanzas. Y son los mormones que tienen corbata, la camisa, las mejores planchadoras en el mundo. Y la gente, y manejan los fondos del gobierno del estado, y todos, casi todos son mormones. Y casi todos son los más corruptos. Pero tienen la apariencia. Entonces, este es enorme, este punto. Hombres, la importancia de ser como Isaac. De tener el amor leal a una sola mujer para toda la vida. Pastor Edwin, ¿cuántos años tiene esta pareja en Chontales que ustedes estaban hablando con? 78 años de ser casados, ¿no? 75 años de ser casados, amando uno al otro solamente. ¿Es importante o no? De tener una esposa, tener una sola carne y tener la unidad. David, en su gran fracaso, siguió los otros hombres, siguió la cultura, también muchas veces latina, en lugar de orar y buscar por una sola mujer, la mujer de Dios. Mira, impresionante. No es un mensaje sobre Isaac, pero cuando los siervos de Abraham salió para buscar por una esposa para él y viajaban de una distancia muy larga, ustedes tienen que leer este texto en Génesis y parar y meditar en lo que estaba pasando cuando ella desde lejos estaba llegando. La mamá acaba de morir. Isaac miró ella desde lejos. Ya sabía que Dios contestó las oraciones. Isaac estaba, ¿qué? Meditando en el campo. David estaba enfocándose en las batallas en su enemigo que era Saúl y los filisteos, Goliat, los gigantes. Pero David no reconoció su gigante más grande. ¿Era cuál? Las mujeres, la codicia, la envidia. El mismo pecado de Saúl ya estaba formándose en la vida de David desde este capítulo. 18 era el comienzo de la semilla del pecado que David iba a cometer, mucho más años más adelante. Y tenemos que tener mucho cuidado y estudiar este punto de la vida de David, amén. Si no, podemos cometer muchos errores y no de verdad entender la vida de David como Dios quiere. Entonces, pensando en las 5 personas, diferentes tipos de amor. Son de 2 son de verdad, los otros 3 son falsos. Amor egoísta, amor cruel, amor superficial. Llegamos a hablar de nuevo sobre el amor de Jonatán. Vamos a leerlo en la pantalla. El amor de pacto. Era el amor de Jonatán hacia David. El amor de pacto es el único amor verdadero, ya que proviene directamente del Padre Celestial. ¿Dónde encontramos eso? Primeramente, ¿quién? ¿Con quién? Abraham. Dios y Abraham. El amor de pacto nos permite descansar en la obra terminada de Cristo, por lo que somos libres para amar y servir a otros, negando nuestra propia ambición egoísta y rechazando la codicia, porque nos volvemos completamente satisfechos en Cristo. Nuestros corazones están llenos y no necesitan de ningún otro objeto o experiencia, excepto crecer en el conocimiento de Cristo todos los días. El Evangelio nos libra de la codicia, la avaricia, los celos, porque llega hasta la raíz del problema. El pacto antiguo es lo que Dios hizo con Abraham. El pacto nuevo es que Cristo cumplió la ley en perfección. Ya estamos bajo el pacto, ¿qué? ¿Viejo o nuevo? Nuevo. Pero este amor leal que Jonathan mostró es para enseñarnos este tipo de amor y humildad viene directamente del amor divino de Dios. Juan el Bautista, dice Jesús, que ningún hombre, ninguna persona ha nacido de mujer más importante que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él preparó el camino para Cristo. Y por esa razón tenemos que entender, hay muchos tipos de amor que el mundo propone, pero la mayoría son falsos 100%. Son tipos de amor totalmente superficiales. Y hombres, ustedes tienen que entender algo sobre el matrimonio. No es simplemente por la apariencia, la atracción física. Eso tiene que estar presente, pero no es número uno. El matrimonio real, que es el matrimonio exitoso, es cuando los dos entienden que el matrimonio real es cuando los dos son los mejores amigos. Cuando ellos tienen un amor de pacto, es una decisión de la voluntad, no por emociones. Micael, ¿ella tenía un amor real de pacto o era un amor emocional, falso? Era temporal, falso. Ningún matrimonio puede sobrevivir con ese tipo de amor falso. Requiere un amor divino. Cristo tiene que estar presente en medio de la esposa y el esposo. ¿Amén? Y si eso no pasa, no hay esperanza. Y esas personas que no quieren poner a Cristo primero, quieren siempre vivir en su matrimonio de una manera egoísta, después están clamando, llamando a los pastores para reunir y salvar la crisis de su matrimonio, cuando su matrimonio fue construido con bases pilares muy malos sobre la arena y no la roca, se llama Cristo Jesús. Después están, pastor, ya, no estamos bien, si podemos reunir. Y de repente los pastores tienen que resolver una crisis de que esta pareja ha vivido por años. Imposible, no va a pasar. Y esta consejería no va a servir para nada porque el fundamento está totalmente equivocado. Tiene que comenzar desde cero. Otra vez, el amor real es un amor de decisión de voluntad. Jonathan entregó la túnica. Entregó el derecho de ser el futuro rey a David porque reconoció la mano de Dios sobre David, que no era sobre él. Esta humildad y amor real de hermanos, eso nosotros debemos anhelar, amén. Que no sea yo, que sea otro que Dios levanta. Dios, yo estoy disponible, pero si tú quieres levantar otro, no hay problema. Ayúdame a servir y ayudar a los demás para ser exitosos. Por eso, número uno en las notas, y cada persona debe estar escribiendo, la ambición egoísta te destruirá. Versículo 2. A partir de este día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Eso significa que en este momento, Saúl quería matarlo a él. ¿Por qué? La gente salió diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl no pudo aguantar por su propio egoísmo la fama de David. La ambición egoísta es cualquier persona que pone su reino primero. Yo voy a trabajar duro para construir mi propia empresa, para que yo pueda tener lo que yo quiero. Esta persona está preparando todo el camino para la destrucción. ¿Amén o no? Yo voy a vivir por yo mismo, por mi empresa, por mi trabajo, mi carrera, mi matrimonio, mi familia, mi casa, mi carro, mi cuenta bancaria. Esta persona está destruyendo su propia vida. Y todo el mundo te enseña que eso es lo que tú debes hacer. Tú tienes que sobrevivir en un mundo cruel, ¿no? Tienes que luchar y pelear y llegar y escalar la escalera del éxito y llegar al ser el gerente y después el gerente, el dueño. Y no debes depender en nadie. Tú debes ser una mujer independiente. La basura más grande en el mundo. Amén. Dios creó la mujer para depender en los hombres. Y recibir su protección y su seguridad de parte de los hombres como una señal que Dios está cuidándoles a ellas. Y cuando una mujer es soltera, cuando una mujer no tiene hombre en la casa, Dios usa su iglesia para proteger las mujeres y cuidarlas a ellas. Algunas mujeres solteras son sabias, corren hacia el refugio de la iglesia y hablan con los pastores, piden por protección. Yo voy a mencionar un nombre, pero hay una mujer soltera aquí que ella hizo eso. Corrió hacia la sabiduría y dirección y la oración y los consejos de los pastores. Y Dios la protegió de un gran peligro en su vida. Ella era sabia. ¿Sí o no? Sabia. Y ella era obediente y Dios respondió. Y por esa razón el mundo grite que la mujer es independiente. Y eso simplemente no es el evangelio. Ninguna mujer va a tener paz de esta manera. ¿Cuál es la solución a la ambición egoísta? Vivir por algo más grande que tú, porque de tu propia vida. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Si tú eres hijo de Dios, ¿tu trabajo cuál es? Ser testigo de Cristo Jesús. No son de los pastores. Cada uno de ustedes deben ser testigo de Cristo Jesús. La semana pasada hablamos sobre la página de Facebook de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes en esta última semana pusieron testimonios sobre lo que Cristo ha hecho en tu vida? No todos. Algunas personas, pero la mayoría no. ¿Cuántos de ustedes están siendo testigos en el trabajo, en la escuela, en el vecindario? De esta manera, cuando yo salgo y mi mente y mi corazón existe para testificar sobre Cristo, eso es mi enfoque, ¿yo voy a caer en egoísmo? ¿Yo voy a estar viviendo por mi propio reino? Y probablemente no voy a tener tantas tentaciones en mi vida. Cuando alguien está deprimido, realmente está luchando con la depresión, la mejor solución no es llamar al psicólogo y tomar pastillas. La mejor solución es salir y predicar a Cristo. Yo voy a dejar de pensar en el yo y mi tristeza que mi esposo me abandonó. Mi padre me abandonó. Yo voy a salir a predicar a Cristo. De repente estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya no estoy pensando en yo. Estoy pensando en la salvación de otras personas. Algunas personas tienen su mirada en cosas temporales. Las personas sabias tienen su enfoque en las cosas eternas. Número 2. Trabaja de tal forma. Y todos deben subrayar. Y poner un gran círculo sobre esta frase. Trabaja de tal forma para que no tengas la necesidad de existir. Trabaja de tal forma para que no tengas la necesidad de existir. ¿Qué enseña al mundo? Que cuando tú llegas a ser el gerente y poder dominar y mandar gente y tener un buen salario, ¿qué enseña al mundo? Que tú tienes que proteger y mantener este puesto, este cargo y mantener este salario a todo costo. Y si tú tienes que matar a alguien, si tienes que destruir la vida de a los demás empleados para que ellos estén despedidos, cualquier persona que tiene talento o habilidad, Que se levanta, tu trabajo es destruir a esta persona para que él no pueda tomar tu puesto. Eso es lo que el mundo te enseña. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que avanzar más allá de lo que a los demás pueden. En cambio, tristemente pasa en la iglesia también. En cambio, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Juan 3:30, ¿qué dice? Juan el Bautista, igual como Jonathan, dijo, a él le toca crecer y a mí, ¿qué? El mundo enseña eso. La iglesia enseña eso. Tampoco. ¿Cuántas personas quieren llegar a ser diácono o ancianos o hablar en frente de la iglesia solamente para tener un puesto y tener la fama. Es que, ah, yo puedo ser uno de los mejores maestros en la iglesia, por eso ellos siempre me piden a enseñar. Esa persona está perdido. Esa persona va a cometer un montón de pecados si está pensando de esta forma. Aún la iglesia misma no está empujando la vida de Juan el Bautista. ¿Cómo yo puedo menguar? ¿Cómo yo puedo instruir a los demás para que mi existencia ya no es necesaria? Cuando alguien, por ejemplo, la posición, si podemos decir humanamente, más alta en la iglesia es de ser anciano de la iglesia. Si alguien realmente entiende lo que este puesto significa, la persona va a fácilmente caer en la trampa del egoísmo de llegar a ser anciano, si él realmente sabe lo que significa este puesto. Y la verdad es que no, porque la persona real sabe la carga y el peso y el sufrimiento que muchas veces ser anciano significa. Sí, muchos privilegios, pero muchas cargas y ataques. Entonces no es solamente un puesto. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy tomando decisiones para menguar, para que Dios levante a otras personas? El hecho que yo estoy aquí como su pastor ahora, no significa que mañana voy a ser siempre el pastor. Dios va a levantar otros. Y mi trabajo es menguar para que Dios pueda levantar otros, para que Cristo sea exaltado. Y que nunca hay un solo enfoque en un hombre. Y si Harvest Nicaragua llega a este nivel de poner todo el enfoque en un solo hombre, una sola persona, es el día de la muerte de las iglesias. Porque hay un solo hombre, Dios mismo, se llama Cristo Jesús. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy acá? Yo quiero en este momento tomar 20 segundos y hacerte esta pregunta. ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué tú estás levantándote todos los días a las 5, a las 6 de la mañana? ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Es para tu propio bienestar o por el bienestar de los demás? Número 2. Los celos y la codicia te destruirán. Los celos y la codicia te destruirán. Versículo 8. Dice, este hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, ¿le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. ¿Ustedes entienden lo que pasó por los celos y la codicia? Primero, Saúl comenzó ¿dónde? Saúl quería construir su propio reino. Entonces, cuando alguien llega y va a amenaza a mi reino, ya entra los celos y la envidia, la codicia. ¿Amén? Pero la raíz yo tengo que entender. La persona que no vive por su propio reino, su propio ego o fama o éxito, esa persona va a luchar con celos o envidia. No, porque ya la raíz no existe. Y eso es el punto. Mi meta acá para esta prédica para ustedes es salir a esas puertas con el entendimiento que si yo destruyo mi propio reino, si yo tengo un cambio en mi corazón para vivir solamente por el reino de Dios, ya no voy a luchar con los celos y la envidia. Y los celos aquí en Nicaragua son súper, súper fuertes. ¿Amén? En mi propio país hay otros pecados que son más fuertes, más graves que aquí en Nicaragua. Pero en Nicaragua la codicia, la envidia, los celos es 30 veces más fuerte que yo he visto en los Estados Unidos. Es nivel demoníaca aquí en este país. Hasta que la gente quiere destruir a los demás solamente por una pequeña envidia en el trabajo. Abrazando a la persona, diciendo, ah, mi amigo, y pensando en el mismo momento que yo voy a hacerte daño. Nicaragua ama, tiene un valor grande para saber cómo traicionar a alguien sin que la persona entiende que tú estás haciéndolo. Hay un valor increíble en este país, nivel satánico, de tener una habilidad como traicionar amigos y familiares. Y quiero decirles, quiero ver los ojos de todos ustedes, ¿ok? Para que ustedes entiendan algo. Este nivel demoníaco de este pecado no existe en otros países. Pero es fuerte aquí. Entre los mismos partidos políticos, entre ellos mismos, no confían en uno al otro. Muestra la realidad del demonio que existe en el país. El demonio es grande. Significa, si vivimos bajo tantos demonios en este área de pecado como Saúl, significa en el tamaño de nuestra iglesia, esta codicia, envidia, los celos, 90% seguro que están en ustedes. Y que en este momento hay personas en esta iglesia que tienen celos y envidia con otra persona en la iglesia. Tal vez tú estás en este lado y tienes envidia y celos en contra de una persona al otro lado del salón. Tal vez hay mujeres acá que tienen celos del esposo, del marido, de otra mujer. Tal vez hay hombres acá que tienen celos de la esposa de otro hombre que está en la iglesia. Tal vez hay personas aquí que tienen celos de un amigo que tiene un trabajo mejor que tú tienes. Tal vez hay alguien que tiene envidia con alguien que tiene más recursos, más contactos que otra persona. Tal vez hay una mujer que tiene celos o envidia hacia otra mujer porque le gusta más su nariz que su propia nariz. Ella tiene tal tipo de piernas, de brazos y yo no. Y yo he aprendido algo de estar alrededor de mujeres por tantos años. Los hombres sí buscan a veces y ven las mujeres bonitas, pero no tanto como las mujeres. Porque las mujeres siempre están mirando a otras mujeres para hacer comparaciones. Y los celos y envidia pueden ser grandes, ¿no? Porque ella tenía una vida tan fácil y yo he sufrido tanto. Codicia, ¿no? Pero cuando alguien piensa, ella ha tenido una vida más fácil que yo. Es cierto, la verdad. Yo he sufrido bastante en comparación de ella. Todavía estoy sufriendo. Pero no estoy viviendo por mi propio reino, mi propio gusto, mis propios placeres. Yo voy a menguar para que Cristo sea exaltado. Y si Dios ha decidido que por medio de tribulaciones y una niñez muy triste, gloria a Dios. Porque yo vivo por el reino de Él, no mi propio reino. Yo no estoy viviendo por mi propia felicidad. Otra vez, yo no estoy juzgando a nadie porque no puedo ver tu corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen codicia, envidia, celos? No estoy hablando de gente fuera de la iglesia, pero estoy hablando de personas dentro de nuestra iglesia. Hay envidia en tu corazón. Y de una u otra forma, esta envidia va a llevarte a tristemente, traicionar a la persona, el mismo hermano en la iglesia. Yo sé que hay personas aquí que tienen este pecado. Y yo quiero animarles de no salir acá hoy sin tratar este pecado. Porque realmente, otra pregunta, ¿tú quieres terminar la vida como Saúl o quieres terminar la vida como David? Hay dos caminos. La vida y la muerte están en tus manos. Tú vas a tomar la decisión. ¿Cuál camino vas a escoger? Iglesia, automáticamente, si tú no tratas con el ídolo del Goigüense en Nicaragua, el ídolo demoníaco Goigüense, de burlarse de los españoles bajo, atrás de las máscaras, traicionar a los españoles, y que ese existe, del hecho de nacer aquí y crecer en Nicaragua, este sentimiento de traicionar a alguien y disfrutar el pecado con todo su corazón existe desde los güigüenses, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si tú piensas que, ah, no, 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 eso fue un pecado demoníaco satánico de ellos. Es el mismo país y las generaciones, los demonios siguen. Significa, si yo no quiero confrontar este demonio de egoísmo, de burlarse hacia los demás cuando tengo celos de ellos, pero esconder que no, estoy humilde, no me importa. Ah, felicidades, hermano, felicidades, gloria a Dios. Pero atrás la máscara de la fachada, tú realmente quieres matar a la persona en tu corazón. Estás odiando lo que la persona tiene y lo que tú no tienes. Y si yo no quiero tener el coraje de confrontar este pecado, este pecado va a salir automáticamente. El demonio va a decir, ah, yo estoy cansado de molestarte y tratando de destruir tu vida. Yo voy a salir y atacar a otros. No, 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 no. Los demonios no son tan fáciles. Ellos van a quedar y quedar en tu casa y quedar alrededor de ti hasta que tú tengas el coraje para enfrentar el pecado, decir, sí, Dios es la verdad. Yo he crecido alrededor de un mundo de que todo el mundo está traicionando uno al otro y eso es normal. La gente de hecho disfruta eso, ¿no? No hay tantos parques, no hay tantos campos para jugar béisbol y jugar fútbol y andar en bicicleta. Entonces la gente se queda aburrido y por esa razón adulterio, fornicación y traicionar uno al otro y vivir una aventura de una manera satánica. La vida de David o la vida de Saúl. Todo comienza en base de si tú tienes el corazón de Jonatán y Juan el Bautista o tienes el corazón de Saúl. Si tú estás en esta iglesia en este momento, tú eres miembro incluso, y en tu corazón tú quieres vivir por tu propio reino, yo te prometo que tú vas a lastimar a esta iglesia. Te prometo que tú vas a hacernos daño. Solamente es una cuestión de tiempo y va a salir. Pero si tú vas a vivir por el reino de Dios y menguar y siempre está buscando por el bienestar de los demás, la fama de los demás, Dios mismo va a levantarte, amén. Porque Él ve ya, esta persona no anhela la fama, no anhela su propio reino. Ya yo confío en este hombre, esta mujer, yo ya ahora voy a levantarlo a él o a ella. Y ha pasado tantas veces en la Biblia que Dios nos enseña eso. ¿Cuántos de ustedes han llegado al punto de tratar directamente con el demonio del espíritu güegüense aquí en tu país, en tu cultura, en tu vida? No voy a pedirles levantar la mano, pero de hecho, ¿cuántos de ustedes lo han hecho? La solución, ama a Dios y amando a los demás, no a ti mismo. Amén. 1 Juan 3, 16 a 18 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros, ¿quién? Hermanos. Si alguien que posea bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, amén. Con hechos de verdad, no con palabras. Gracias, Arnaldo Alemán. Obras, no palabras. Lo mismo está diciendo Dios, excepto Cristo lo hizo y Él no lo hizo. Por esa razón, muestra, cuando alguien dice, soy un creyente y tengo fe, pero no ama a los demás, amor real, esa persona no es creyente. Esa persona no es creyente de ninguna manera. Número 3, el odio te destruirá. El odio te destruirá. Versículo 10 y 11. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desviar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó dos veces. Ambición personal número 1, iglesia. Después celos, envidia. Número 3, matar. asesinar a la persona. Tal vez no físicamente, pero hacerlo en tu corazón. Ya no hay relación, hay puros conflictos, no hay amor de Dios entre los dos hermanos. Hay odio. Tú realmente en tu corazón quieres matar a la persona. Entonces, si yo soy pastor hablando contigo, yo voy a enfrentar y tratar con el odio en tu corazón, o voy a regresar a punto cero, donde está la raíz de tu propio ego, tu propio reino, tu propia ambición personal. ¿Debo comenzar con el odio, con los celos, o con tu propio ego? Con tu ego. Ahí es donde está la raíz. Tú no estás viviendo buscando por el reino de Dios y su justicia primero. Estás buscando por tu propio bienestar. Y esa es la manera perfecta para destruir tu propia vida. La solución, negarse a uno mismo. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Cuando Jesús dice de negarse, llevar tu cruz y seguirlo a Él. Llevar la cruz, negarse a sí mismo. Eso suena como un mandamiento negativo, amén. Se escucha como algo súper negativo. Llevar una cruz, negarme a mí mismo, eso no suena como algo muy, muy bueno, muy agradable. Pero yo quiero decirles, ya dejan de escribir un momento, por favor. Yo quiero decirles algo súper importante. Cuando Jesús nos enseña, nos da el mandamiento, negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz y seguirlo a Él, son las palabras más amorosas que existen en la Biblia. De ir y predicar a Cristo. Dios sabe, este mandamiento no solamente es para los demás, este mandamiento es para el cuidado de tu propio corazón. Eso es un mandamiento de puro amor divino de Dios hacia tu persona. Amén. Cuando salimos a predicar, cuando salimos a trabajar para servir a los demás, automáticamente estamos protegiendo nuestros propios corazones. Y por esa razón, cuando dejamos de salir a predicar a Cristo, ese momento, primeramente, es el primer día de la muerte espiritual de nosotros. Aplicación, crece en el conocimiento de Cristo, llegarás a ser como Él. No te enfoques en lo malo, enfócate en la solución. La solución es Cristo, amén. ¿Cuál es la solución? Es Cristo. Por eso quiero leer de Salmos 119:33-40. Dice la palabra de Dios: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde? En los mandamientos. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. ¿El mundo enseña eso? Otra vez, dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparte mis ojos de cosas inútiles, y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te teman, promesa de pacto. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Este es la verdad, iglesia. Eso es lo que Dios quiere que ustedes entiendan, que yo entiendo que estamos practicando. 1 Juan 3:11-15 dice lo siguiente: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Otra vez, celos. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. En este momento, no importa la hora, no importa el tiempo, porque es demasiado serio. Dios va a levantar esta iglesia, Dios va a sostener esta iglesia. pero yo no sé lo que va a pasar a tu alma. La vida y la muerte están en tus manos. Tú vas a decidir qué tipo de vida, si tú vas a caminar hacia la muerte o tú vas a caminar hacia la vida eterna. La decisión es tuya. Si tú no has arrepentido de este mundo demoníaco del goigüense, si tú no has dejado este amor para traicionar a alguien, Satanás está alrededor de tu persona. No simplemente los hombres, los esposos que traicionan las esposas. Eso es una gran, gran mentira en Nicaragua. Si tantos hombres están traicionando a sus esposas, ellos están traicionando ¿con quién? Otras esposas. Pero el mundo del feminismo no quiere tocar ese punto. En todos los años, 14 años de pastorear aquí en Nicaragua, yo he visto la misma infidelidad de los hombres en las mujeres. Y yo puedo contarles todas las historias en mi oficina. Son las mismas infidelidades. Pero todas las noticias, anuncios, propaganda en Nicaragua, dice que no, no son los hombres. El mismo espíritu güegüense, demoníaco, de traicionar uno al otro, no tiene que ver tanto con el sexo. Tiene que ver con este anhelo, el gusto malvado de traicionar uno al otro. Y nosotros somos tan malvados, depravados en el pecado, que es difícil para mí decir lo que tengo que decir honestamente, porque yo soy igual. Somos tan depravados y sucios de verdad, de la parte más profunda de nuestro alma, que disfrutamos cuando estamos traicionando a alguien inocente. Y tú debes sentir una gran vergüenza para eso. Yo también. Eso muestra la maldad en nuestros corazones, amén. Alguien que acepta esta verdad no puede salir a sus puertas sintiéndose bien. Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer. No. Hay una sola persona que es bueno y Él se llama Cristo Jesús. Nosotros cada día, y eso me duele porque yo lo he hecho, traicionamos a Cristo, le crucificamos a Él de nuevo demasiadas veces. Cada vez que dejamos sus mandamientos a un lado, estamos traicionándole a Cristo Jesús. Los discípulos le traicionaron a Cristo. David lo hizo. Y Dios en su infinita gracia regresa y dice, yo te perdono. Me duele, pero te perdono de nuevo. ¿Por qué de nuevo estás crucificando a mi hijo? No aguanto el dolor de nuevo, pero estás haciéndolo. Pero mi amor es más grande que tu traición y la maldad en tu corazón. Mi gracia es más infinita de lo que tú puedes comprender. Y Dios de nuevo derrama su amor y su gracia y su perdón sobre nosotros. ¿Cuántas décadas y siglos Nicaragua ha traicionado a Cristo Jesús con tantas blasfemias, tantos ídolos, tanta blasfemia religiosa, sexual, mentiras? Y Dios quiere redimir este país. Yo estoy harto de las mentiras de la gente acá. Harto de estar la gente mintiendo a mí en trabajos simples en la casa todos los días. Y me enojo. Porque no puedes decirme la verdad. Yo voy a honrarte. Voy a pagarte más extra por tu honor y tu lealtad, tu honestidad. Pero tienes que mentir. Y Dios de nuevo recordándome, Jared, así eres vos. Y yo te he perdonado. Así tú tienes memoria, recordatorios todos los días de lo que yo hago contigo eternamente. Pero tú tienes que tomar esa decisión de dejar estos ídolos y dejar la ambición personal. Hombres, tanto mujeres igual, tienen el mismo pecado. No hay diferencia, no hay preferencia de sexo. Ambos cometen el mismo pecado en este país. No es machismo, no son feministas. Los dos andan perdidos, separados de Cristo. Los dos sexos necesitan arrepentirse y agarrar la mano de Cristo. Amén. No hay otra manera. Entonces, no importa la hora, no importa cuánto tiempo tenemos que estar aquí hasta las 2 de la tarde. Yo voy a pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos en este momento. Dios, enséñame en este momento. No voy a pensar en nada más de lo que voy a hacer después de este servicio. Nada, Dios, limpia. Limpia mi corazón de cualquier distracción. Si Dios, hay una área de vanagloria en mí. Si estoy enojado porque otras personas me han traicionado y yo no les ha perdonado, les he perdonado, perdóname, Señor. Yo confieso estos pecados en este momento. Enséñame si hay algo más de los pecados de siglos de los güegüenses que me ha afectado tanto espiritualmente que está lastimando mi vida. Y hasta hoy estoy reconociendo lo que está pasando. Si hay personas que están viviendo en este mundo de traición, pensando que es normal, cuando dice, ah, lo siento mucho por lo que estás sufriendo, pero en tu corazón tú estás disfrutando el sufrimiento en la vida de otra. La maldad en nuestros corazones es grande. Y yo no sé si hay alguien acá que necesita pasar adelante. Pero si hay, son de una persona, vale la pena decirles, pase adelante en este momento y orar aquí en la tarima. Si tú tienes que dejar un ídolo, yo te invito para hacerlo públicamente. Decir que Dios, yo entiendo lo que estás diciendo, enseñándome. Yo necesito pasar enfrente en este momento. No quiero repetir los pecados de miles de generaciones. No quiero seguir con la máscara de güegüense y pensar que es algo divertido, algo inocente. Es algo de traición, cuando las traiciones muchas veces llevan demonios. Satanás está atrás de estas cosas. Señor, ayúdanos los hombres principalmente a ser fieles a nuestras esposas. Guarda nuestros pensamientos, nuestros ojos. Para que haya un amor, un anhelo. Tener lealtad completa hasta 80 años, Señor. Ser una sola carne. Que eso sea el deseo hoy de las mujeres. Y si hay hombres y mujeres tienen que pasar adelante para orar por su matrimonio, vengan ya, pasen enfrente. Dios, yo quiero orar por mi matrimonio. Dios, tú sabes que yo soy débil. Tú sabes de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Todos fracasaron con un montón de mujeres. Pero yo sé que eso es una vida de destrucción. No quiero dejar una legada así tan malvada a mis hijos y mis nietos. Yo quiero que ellos sigan un buen ejemplo. Y que yo deje una legada de Dios, de tu palabra. Que Señor, en este momento, yo dejo todos los ídolos. Yo renuncio. Yo digo en el nombre de Cristo Jesús. Echo afuera todos Satanás y demonios. Quiero ser como ti, Cristo. Quiero ser como tú me has creado. Yo soy tu hijo. Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Tengo una herencia. Tengo una mansión porque estoy codiciando a mi amigo. Y lo que él tiene o ella tiene cuando tengo una mansión en el cielo. Y todavía estoy codiciando, enviando con tanta envidia, Señor, en mi corazón, cosas que no tengo porque tú sabes que estas cosas van a destruir mi vida. Y tú estás amándome más bien. Pero Señor, ayúdame a tener ojos eternos. Dejar las cosas temporales a un lado. Someterme bajo tu señorío. Ser como Juan el Bautista, ser como Jonathan. Tener esta humildad impresionante. Decir, no. Yo puedo llegar a ser rey y ser el hombre más poderoso, pero no voy a hacerlo. Porque yo reconozco la mano de Dios sobre vos. Aquí está mi túnica. Aquí están mis sandalias. Aquí está mi bastón. Tómalo. Yo tengo que menguar para que Cristo sea exaltado. Yo tengo que trabajar de una manera que mi existencia ya no va a ser necesario. Porque esa es la vida de Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo hizo. Yo soy hijo tuyo. Significa yo quiero ser como Cristo. Señor, toma estas peticiones, oraciones frágiles de nosotros. Usa este tiempo en nuestras vidas. Para que podamos aprender de tu palabra. Y salir de estas puertas libre de esta historia de demonios. Salir de esta esclavitud del pecado. Deja de anhelar mi propio mundo, mi propio reino. Y vivir solamente para predicar a Cristo y el crucificado. Que la iglesia bíblica Harvest sea una iglesia simple. Una iglesia sencilla. Una iglesia con un solo propósito. Y es exaltar el nombre de Cristo y predicar su evangelio. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo tan especial, tan precioso. Amén. Pueden regresar a sus sillas.